Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos por los titulares del día. Recuperados en Gaza los cuerpos de los rehenes israelíes Gadi Hagai y Judy Weinstein. Los conductores de camiones de ayuda de Gaza convocan una huelga tras el ataque a un convoy. Una milicia siria no reconocida se atribuye la responsabilidad del lanzamiento de cohetes contra Israel y dice que es solo el comienzo. Familiares de una empleada de la Embajada de Israel asesinada denuncian a activistas que apoyan el ataque y afirman que trabajaba por la paz. El candidato a la alcaldía de Nueva York, Mamdani, se niega nuevamente a reconocer la existencia de Israel como Estado judío. Estos son los asuntos de hoy aquí en este informativo en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de esa primera noticia, es que el ejército israelí recuperó durante la noche del miércoles los cuerpos de los rehenes asesinados Gadi Hagai y Judy Weinstein en la franja de Gaza del kibbutz Nir Oz. Este matrimonio fue asesinado durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y sus muertes ya fueron confirmadas por los militares en diciembre de ese año. La pareja tenía ciudadanía estadounidense. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet recuperaron los cuerpos en una operación nocturna, según declaró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los cadáveres fueron recuperados en Han Yunis tras una operación militar conjunta del ejército y el Shin Bet. La pareja había sido detenida por las brigadas Mujahidines, un grupo terrorista relativamente pequeño en la franja, que también fue responsable del secuestro y asesinato de Siri Vivas y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kefir. Hagai, de 72 años, y Weinstein, de 70, ambos ciudadanos estadounidenses, estaban en su caminata matutina alrededor del kibbutz cuando fueron asesinados y sus cuerpos secuestrados y llevados a Gaza por terroristas liderados por Hamas. Se cree que los que aún están en manos de los terroristas son 20 personas vivas, mientras que existe una gran preocupación por el bienestar de otras tres y el resto estarían muertos. El Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos dice que el regreso de los cuerpos de Judy Weinstein y Gadi Hagai ayudará a aliviar parte del dolor en torno a los asesinados durante la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023, al tiempo que pide al gobierno que llegue a un acuerdo para traer de regreso a todos los rehenes restantes retenidos en Gaza.
Sí, cada vez que surge una noticia de estas, que en el fondo es una noticia que debería aliviar, es decir, que se recuperan los cuerpos de estas personas para darle un entierro como Dios manda, pues resulta que esto también golpea en la moral de la gente. Y especialmente en la moral de los familiares de aquellos que todavía no han sido regresados ni los vivos ni los cadáveres de los muertos. Así que con esta mezcla imposible de digerir de dolor y de cierta alegría por otra parte por haber recuperado, nos dirigimos hacia la segunda noticia, no sin antes verificar que realmente la situación se hace insoportable. No olvidemos que Israel ha logrado recuperar en este tipo de operaciones muy pocos de los cadáveres y muy pocas de las personas vivas que no fueran en las primeras horas del operativo de recuperación.
Un sindicato que representa a los camioneros de Gaza dice que está deteniendo el transporte de entregas de ayuda dentro de la franja tras un incidente en el que varios camioneros fueron asesinados a tiros por hombres armados. La Asociación de Transporte Privado afirma que convoca la huelga en respuesta a un incidente ocurrido el día anterior en el que un convoy de camiones con ayuda humanitaria fue atacado por hombres armados en la zona central de la franja. Según un comunicado del sindicato, varios conductores fueron asesinados a tiros en la zona de Deir al-Balá, mientras que otros resultaron heridos y secuestrados. No está claro cuál será el efecto del ataque en las entregas de ayuda dentro de la franja, donde Israel dice que cientos de camiones llenos de alimentos, medicinas y otra asistencia están esperando para ser transportados desde el cruce de Kerem Shalom a almacenes administrados por la ONU y grupos humanitarios en toda Gaza. Los vínculos del sindicato con Hamás también son confusos. Antes de la guerra, la mayoría de los sindicatos de Gaza estaban afiliados al grupo terrorista. Por otra parte, la Fundación Humanitaria de Gaza dice que sus sitios de distribución abrirán más tarde de lo normal este jueves debido a trabajos de mantenimiento y reparación. La Fundación no abrió sus centros el miércoles tras 8 días consecutivos de funcionamiento. El cierre se implementó para realizar labores logísticas y así alojar de forma más segura a más palestinos en los puntos de distribución. También al respecto, el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, COGAT, en sus siglas, del Ministerio de Defensa israelí, anunció que 88 camiones de ayuda humanitaria que transportaban harina y alimentos entraron a la franja de Gaza.
Sí, a pesar de las tergiversaciones que se hacen en muchos medios, los camiones sí que están entrando en parte en la franja de Gaza, pero se encuentran con, por ejemplo, intentos de robo de los mismos o ataques directamente para asesinar a los conductores y secuestrar a los conductores de los camiones. Estamos hablando de gentes que son también gazatíes, los conductores de los camiones, y que llevan esta ayuda humanitaria que va a distribuir este organismo llamado Fundación Humanitaria de Gaza. Bueno, ellos también son atacados por el propio Hamás, a pesar de que, según refiere la noticia, en su momento este sindicato también se vio obligado a afiliarse a Hamás, como todo el mundo en la franja de Gaza. Así que se confunde muchas veces el tema de que Israel interrumpe la entrega de ayuda humanitaria cuando en realidad lo que están interrumpiendo la ayuda humanitaria, el flujo de la ayuda humanitaria, es la propia organización Hamás, que lo que quiere es robarla y ser los que repartan esa ayuda para conseguir así seguir esclavizando a la población para sus fines, que no son otros de hacerse con el poder, primero en la franja de Gaza, y sus fines esenciales, en el sentido de la esencia de la existencia de este grupo, es acabar con toda presencia de no musulmanes en tierras que ellos consideran sagradas porque estuvieron allí durante algunos siglos, aunque antes que ellos estuvieron muchos más siglos los judíos, que son los que ahora ocupan ese territorio que se llama Israel.
Un portavoz del Frente de Resistencia Islámica, una nueva milicia no reconocida en Siria, asume la responsabilidad del lanzamiento de cohetes contra Israel el martes y promete que fue solo el comienzo de la lucha del grupo contra Israel. Junto con el Frente de Resistencia Islámica, un grupo autodenominado Brigada Mohammed Deif también se ha declarado responsable del ataque. Ninguna de estas afirmaciones pudo verificarse de inmediato. El portavoz dice en una grabación que el lanzamiento de cohetes fue una respuesta a las masacres de Israel en Palestina, los ataques diarios de Israel en Siria y la ola de normalización entre el actual régimen sirio e Israel.
Bueno, en Oriente Medio, cuando aparece un nuevo grupo, y en este caso son dos nuevos grupos que se alían para cometer un atentado, pues aparecen con nuevos nombres como si fueran salidos de la nada y después desaparecen también de la escena completamente. Os voy a recordar un dato. En el año 2006, perdón, tras el final, o 2007, tras el final de la Segunda Guerra del Líbano, cuando el sur de ese país estaba dominado por Hezbollah, pues estableció un ejército internacional de Naciones Unidas para controlar que el grupo Hezbollah se alejaba sus arsenales 40 kilómetros de la frontera de Israel. Pero, desgraciadamente, entre ese grupo de de ejércitos voluntarios del mundo, había también españoles, y le tocó a 6 soldados españoles morir tras un atentado de un grupo que apareció para ese atentado y desapareció y nunca más se supo de él, lo que evidencia que eran los propios de Hezbollah. A partir de entonces, las inspecciones de los destacados militares españoles en la zona dejaron de existir prácticamente o totalmente, y lo que sucedió es que el sur del Líbano se convirtió en un polvorín, en un depósito de armamento apuntando a Israel, porque nadie se atrevía a sufrir nuevos atentados de este calibre. Bueno, por eso lo digo, porque esto tiene la pinta de ser algo bastante similar. Es decir, se llaman al Frente de Resistencia Islámica, el otro es el Frente de Resistencia, la Brigada Mohammed Daif. Bueno, a mí esto me suena que son gente de Hamas y de Hezbollah que se hallan por situaciones parecidas o diferentes, pero que se aunan en el tema de Siria, que estaban protegidos por el régimen anterior en Siria, que ahora no lo están por este régimen, y que para ganarse cierto apoyo popular, pues aparecen como los vengadores de la patria siria, y lo que hacen para demostrar su fidelidad a la bandera siria es atacar a Israel. Bueno, como decimos, esto es un caso muy distinto al que relatábamos sobre el Líbano, porque evidentemente Israel no se va a amedrentar ni va a cesar su precaución en la frontera siria, a pesar de que haya un nuevo gobierno diferente del anterior. Pues Israel se lo toma con mucho, mucho cuidado, vigilando absolutamente todo lo que pueda llegar a suceder, y en ocasiones incluso llegando todavía a atacar a depósitos de armas del antiguo régimen que estén en la zona aledaña o fronteriza con Israel.
La familia de Sarah Milgrim, la empleada de la Embajada de Israel que fue asesinada a tiros en Washington DC el mes pasado, se pronunció en contra de los activistas que apoyan el ataque en la primera entrevista televisiva de la familia desde la muerte de Milgrim. Entre los grupos aludidos se incluye una facción de los Socialistas Demócratas de América y el grupo extremista anti-israelí Unity of Files, que han apoyado al presunto tirador Elías Rodríguez. La madre de Milgrim aclaró que su hija no estaba en contra de los palestinos, no estaba en contra de la gente de Gaza, sino que trabajaba con todo su corazón para encontrar una manera en la que todos pudiéramos vivir juntos en paz. Milgrim fue asesinada tras salir de un evento en el Museo Judío del Capitolio junto con su pareja, Yaron Lischinsky. Tras el tiroteo, Rodríguez gritó «Palestina libre». Lischinsky le había comprado a Milgrim un anillo de compromiso y planeaba proponerle matrimonio durante un próximo viaje a Jerusalén. La familia de Milgrim se enteró de la propuesta tras su muerte. El informe afirma que Milgrim se enamoró de Israel tras celebrar su bat mitzvah en Jerusalén. Visitó Israel en otra ocasión mientras estudiaba en la universidad y en otra a través de Keck to Peace, un programa de estudio y trabajo para israelíes y palestinos.
Pero resulta que el odio no tiene fronteras y actúa no solamente en Israel, y no actúa solamente contra israelíes, y no actúa solamente contra judíos. Esto es una de las premisas de las definiciones del antisemitismo de la IHRA. Y aunque se grite Palestina libre, es un acto de antisemitismo que se ha hecho, se ha encarnizado con esta chica americana que estaba trabajando para la Embajada de Israel, y su novio, que ni siquiera era judío. Así que, bueno, esto es lo que pasa en este mundo. Y lo que más llama la atención no es solamente que el terrorismo de este calibre llegue a Estados Unidos, sino que esté ampliando su radio de acción. Antes, cuando se tipificaba de terrorismo un ataque, era porque ya no había, por ejemplo, en Europa más más escapada que reconocerlo cuando el atacante gritaba Allahu Akbar, es decir, que se hacía por una causa religiosa radical. Pero ahora se está haciendo por causas políticas radicales. Esto de Palestina libre es el mismo grito que ha hecho este nuevo último atentado en Estados Unidos, en Colorado, también con este mismo grito de Palestina libre, ¿no? Un grito que aparte es muy, muy poco certero, porque justamente creo que sería prácticamente todo Israel el que respaldaría una frase que dijera Palestina libre de Hamás o Palestina libre del terrorismo islámico, que eso es lo que Israel pretende. Israel no está haciendo lo que está haciendo para atacar a Palestina, sino que se está defendiendo de un ataque cobarde y gestado durante años para eliminar a civiles, secuestrar a mujeres y niños, matarlos, etcétera, etcétera. Así que lo que vemos aquí es que hay una degeneración, no ya dentro del mundo, digamos, musulmán, que era el fenómeno que estaba siendo reconocido en todas partes, porque no era solamente en los países árabes o musulmanes donde sucedía, sino también en Europa, que salían a acuchillar gente al grito de Allahu Akbar, sino que ahora también son gentes que no tienen nada que ver, al menos el nombre Elías Rodríguez, del que cometió este atentado, no nos lleva a sospechar ningún origen árabe ni musulmán. Era un ciudadano estadounidense de origen latino, sudamericano, pero el problema no estaba en su origen, el problema estaba en su adoctrinamiento político que le hace convertirse en un terrorista a él mismo.
El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, se niega a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío. Mamdani ocupa el segundo lugar en las encuestas antes de las primarias del Partido Demócrata de este mes, que probablemente decidirán el ganador de las elecciones de noviembre en la ciudad estadounidense mayoritariamente demócrata. Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal de Queens, es un veterano activista pro-palestino y un duro crítico de Israel. Sus opiniones sobre el derecho de Israel a existir han sido objeto de escrutinio en las últimas semanas. Anteriormente se había identificado como antisionista. La CNN cuenta que un asistente de Mamdani intentó recientemente detener una entrevista cuando el candidato fue presionado para aclarar su opinión sobre Israel. Mamdani es miembro de los Socialistas Demócratas de América, un grupo de extrema izquierda que ha hecho del activismo anti-israelí uno de los pilares de su partido.
Sí, fíjense este nombre, Socialistas Demócratas de América, resulta que es el mismo que aparece citado en la noticia que dimos sobre la asesinada a tiros en Washington sobre Sarah Milgram y su novio Yaron Lischinsky. Pues esto es... Dicen que entre los grupos a los que pertenecía Elías Rodríguez, el que cometió el atentado, estaban una facción de Socialistas Demócratas de América, aparte de otro grupo extremista antiisraelí llamado Unity of Fields. Pero volvemos a este nombre, Socialistas Demócratas de América, para dar noticia de que un candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York es miembro de este grupo. Es un grupo de extrema izquierda que ha hecho del activismo anti-israelí uno de los pilares de este partido. Es decir, que estamos viendo cómo no solamente la degeneración pro o en vías del terrorismo la vemos en la izquierda más extrema y fuera del contexto americano, sino que hoy en día estas opciones se han vuelto casi parte del mainstream. Es decir, que este personaje, Mamdani, se presente a las elecciones en Nueva York, en la alcaldía de Nueva York, y es el segundo lugar que ocupa, porque solamente él es el que representa a todo el Partido Demócrata. Bueno, yo quiero aquí dar una opinión personal. Yo entiendo de que hay muchos en el Partido Republicano de Estados Unidos que no se sienten identificados con el actual presidente, que es también el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, con Donald Trump. Pero ¿qué pasa con los demócratas de Estados Unidos? Resulta que ellos también tienen aquí algo que no resulta familiar y que no responde a la tradición del propio partido. Es decir, el Partido Demócrata es un partido que ha sido mayoritariamente votado por los judíos y ahora resulta que alberga en su interior a los mayores antisemitas, antiisraelíes o antisionistas, da igual la definición porque realmente apuntan a lo mismo.
Aquí nos despedimos, terminamos el informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.